Ja, wir stehen in deinem Sieg.
Gracias, Señor, porque en ti tenemos victoria y hemos sido crucificados y resucitados contigo, Señor. Estamos en los cielos contigo. Gracias porque tú eres vivo y hasta ahora has mostrado que amas tu iglesia. Gracias por toda la luz en este tiempo. Queremos ser fieles a lo que nos has mostrado.
Amén.
Colosenses 2:5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Una buena actitud que tenía Pablo. Se alegraba de lo que escuchó de Colosa. Nunca había estado ahí, pero otros hermanos habían ido hasta allá o habían venido de allá a Pablo, como Epafras, por ejemplo, y testificaron del orden que había ahí. Eso se me quedó de esta mañana. ¿Qué es lo que testifican de nosotros cuando alguien de nuestra localidad va a otra localidad y cuenta? ¿Cuál sería nuestro testimonio? También sería el orden bajo él como la cabeza. Pablo se puede alegrar y nosotros también, si escuchamos de tal orden. Y esta tarde también me siguió esta palabra. Y habíamos escuchado de someternos bajo los jefes, por ejemplo. Y quiero añadir un aspecto más. Está en Hebreos 13. Hebreos 13:17. Ahí dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores, o en alemán dice a los que os guían. Eso también es una expresión del Señor, que la cabeza gobierna sobre el cuerpo de forma práctica. A través de las personas o de los hermanos que nos guían, que nos pastorean. Es un buen testimonio obedecerles, porque ellos velan por nuestras almas. Los que los guían velan por sus almas. Es un servicio bastante agotador. Estén conscientes. Y nuestra obediencia para con los que nos guían es un testimonio del orden de Dios en la iglesia. El mundo no lo conoce. Cuanto más astuto me sepa comportar, más inteligente parezco en el mundo. Y sigue, no solo son los ancianos, sino todos los que tienen una responsabilidad en un servicio. Alguien que tiene responsabilidad por otros. Esta mañana escuchamos el ejemplo de los parqueaderos, o sea, un ejemplo muy práctico. Había alguien que decía, aquí no se puede parquear. Yo tal vez tengo el mejor argumento en contra. Yo quiero llegar puntual a la reunión. Por eso voy a hacer una excepción. Pero aquí no se habla de ninguna excepción. O en otros servicios hay hermanos, hermanas que sirven con los jóvenes. Viene la siguiente conferencia de Schüler, Schüko, de jóvenes. Se necesita alguien que se ocupe del orden exterior, por ejemplo, a qué hora nos acostamos, a qué hora estamos quietos, pero también para el orden interior. Hay hermanos que tienen una responsabilidad y tal vez te dicen, así no puedes hacerlo. Y aquí en la carta de Hebreos dice que les obedezcamos. Y así el Señor se alegra. Para que los que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. No es bueno para mí mismo si no me puedo sujetar a ellos. Y otro versículo está en Efesios 5. Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es más todavía. Y entiéndanme bien, no es solo someterse a los más ancianos, sino unos a otros significa que también un más anciano se puede someter a un más joven. Y tal vez a veces el más anciano no es tan experimentado en la batalla como el joven en cierto aspecto. Y podemos someternos por eso unos a otros en el temor de Dios. Me alegro mucho que tengamos una hermandad en las iglesias, o sea, hermanos que digan, mira, así no puedes hacerlo. Y de repente trato de defenderme, pero el Señor me dice, arrepiéntete, en el sentido de que el hermano tiene razón. El Señor nos usa los unos para con los otros para volver a su orden. Pablo tenía esa carga para los santos. Es una lucha. La vemos en el versículo 8, volviendo a Colosenses 2:8. Pablo era una persona más anciana que tenía más experiencia en su propia vida y con los que estaban a su alrededor. Y les dice, mirad que nadie os engañe
interessante Aussage. Ich meine, wir sind alle freie Menschen hier.
Todos somos libres. Pero ¿a qué se refiere? En alemán dice que nadie os lleve como botín. ¿Conocen al que tiene en su ADN el robar?
¿Quién?
¿Quién roba? El diablo. En Juan 10:10 está escrito. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sí, Pablo dice aquí en Colosenses 2:8 que nadie nos engañe, nos lleve, que nadie nos lleve como botín. Realmente se refería a personas que querían robar a los hermanos. No necesariamente con una actitud mala, pensando a quién me puedo robar, pero el enemigo utiliza a hombres para destruir a la iglesia, para llevarse a los hermanos. Y si vemos lo que Pablo menciona aquí, muy rápido se revela se ve que dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, parece lo mismo, pero no atinan. Igual está al lado. También sabemos que el enemigo se disfraza como ángel de luz. ¿Y cómo hace para usar a personas? Aquí empieza con filosofías, o sea, sabiduría. Los pensamientos sabios sobre el universo. La Biblia, de hecho, es el libro central del universo, pero lamentablemente hay muchas personas que tienen muchos pensamientos sabios sobre la palabra y sobre el universo, pero no es Cristo. Y el reto es demostrar, digamos, que solo son pensamientos sabios sin Cristo. Por eso necesitamos la relación con el Señor. Para poder preguntarle, Señor, ¿tú lo estás hablando o solamente es un pensamiento interesante y sabio que suena bien? Que de repente hasta tiene un enlace con la palabra, pero no es Cristo, te lleva para otro lado. Te van a robar porque te alejan de Cristo. El internet hoy en día está lleno de explicaciones sobre la palabra. Toma cualquier versículo Toma cualquier versículo de la Biblia y pregunta a ChatGPT, a la inteligencia artificial, y te va a dar una explicación larguísima. Esa es la filosofía. ¿Qué dicen los hombres sobre la palabra? Y no somos resistentes. A mí también me parece interesante. Pero podemos distanciarnos, alejarnos de eso. Señor, podemos decirle, Señor, no me dejo robar. Háblame tú.
La
Las tradiciones de los hombres, las cosas que siempre se han hecho de una manera, las seguimos haciendo. Algunas tradiciones son tan firmes que uno no se atreve ni a cambiarlas. Por ejemplo, ¿quién se sienta dónde en la reunión? ¿Quién hace qué en la iglesia? Hasta eso puede llegar a ser una tradición. Escudriña tu corazón. Más tarde vamos a hablar de las sombras. ¿Vienes a la reunión por rutina? ¿Es tu tradición ir a la iglesia los domingos? No vayas a la reunión por tradición. Deja que el Señor te llame a la reunión. El Señor se alegra cuando su pueblo se reúne. Tenemos unos días libres y el Señor te dice, ven a la reunión. Señor, libérame de mi propia tradición. Solo leo un versículo en la mañana. Y si el Señor te dice, bueno, lee otro más. No encaja en mi concepto. Pero el Señor te dice, pero en el segundo versículo tengo algo que decirte. Y luego sigue, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Eso también me tocó en mi preparación. Eso es algo que roba a los hermanos de la vida de iglesia y de la comunión. El enemigo es el asesino desde el principio, el que hurta. Y como nos engaña hoy a través de los elementos del mundo, a través de su reino, muchas veces nos influye, entran en nuestros pensamientos a través de lo que escuchan en la escuela, lo que son los valores de la sociedad. Creo que todos los padres lo pueden confirmar, que a veces hay luchas en la casa sobre el sexo de un ser humano. Por ejemplo, Dios creó hombre y mujer. Pero ¿qué dice la sociedad? Dice, ¿cómo te sientes? Es un elemento del mundo que es muy destructor. No es según Cristo. Podemos luchar contra eso en oración. Podemos orar para que mantengamos firme nuestra posición como, como hijos, como padres y también como iglesia. ¿Qué es ese mundo? Vamos a volver al Antiguo Testamento. En Eclesiastes. No.
Vers 9, Prediger 1, Vers 9.
Eclesiastes 1:9.
Der ist, der Salomo ist sehr nüchtern.
Salomón está muy sobrio. Eclesiastes 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol.
El 14.
Miré todas las obras que hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Alguna vez intentaste agarrar el viento? No hay nada nuevo bajo el sol. El mundo gira alrededor de sí mismo. En un día da la vuelta, y en un año da la vuelta al sol. Ayer, a esta hora, estuvimos en el mismo punto con referencia al sol. Todo lo nuevo, al final, es algo que ya existió. En otoño, de pronto, sale otro teléfono nuevo. Y algunos lo están anhelando, pero no es nada nuevo. No nos dejemos engañar. ¿Se acuerdan de Fridays for Future? Era un movimiento de jóvenes en Alemania para el medio ambiente. Hace 6 años atrás. Este milenio ya tiene 24 años. Hace 6 años había ese movimiento y parece que ya no existe. No nos dejemos engañar de los elementos del mundo. Y tengamos también esa actitud que ningún elemento del mundo entre a través de mí a la vida de iglesia. No quiero ser robado ni ser responsable de que tú eres robado. Puede sonar muy lógico. En los medios hace algunas semanas discutieron si la inteligencia artificial podía escribir prédicas en la iglesia católica evangélica. A este punto ha llegado la cristiandad. Está tan caída. ChatGPT es una inteligencia artificial que usa fuentes públicas de Internet y las recombina en un nuevo texto. Seguramente el espíritu no va a hacer eso. Él edifica su iglesia sin elementos del mundo.
Menschen gewinnen können. Das habe ich eine gute Methode.
tal vez tienes una buena idea cómo ganar a más gente, pero es un elemento del mundo. Y a veces busco argumentos para que mi hermano tome mi lado, para convencer a otro hermano. Eso también es un elemento del mundo, convencer a la gente. Es un elemento del mundo. Hermanos, el Señor no necesita de eso. Ahora vamos a volver a Colosenses 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él no tiene necesidad de eso, de los métodos humanos. Tenemos al que vive toda la plenitud de Dios corporalmente. Y no solamente eso, sino que nosotros estamos completos en Él. Son verdades que nos liberan. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, es una palabra que podemos usar para nosotros. No tengo necesidad de ocuparme de alguna potestad, algún principado, como neutralizarla, algo que parece tan importante, y busco argumentos y lucho. Tal vez son actividades políticas. No te olvides de que tienes al que es la cabeza de toda potestad. No tienes necesidad de luchar. Tienes al que está encima de las potestades. Cada rodilla se doblará. Yo lo puedo hacer hoy ya. Ya puedo doblar mis rodillas ante el que es la cabeza de todo poder, toda potestad. Así puedo estar relajado en mi espíritu, en mi alma. El que es la cabeza de todo principado y potestad.
Wir hatten in der Hausversammlung in den letzten Wochen den ersten Johannesbrief. Und da beschreibt der Herr oder schreibt.
Hace poco en la reunión de casa leímos la primera carta de Juan.
In 1. Johannes 3, Primera de Juan 3. Vers 8, der zweite Teil.
3:8.
Hierzu, 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes offenbar geworden, damit er die Werke des Teufels auflöse.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Bring dieses Wort mal dem Herrn im Gebet.
O sea, deshacerlas, hacerlas, nada.
Hier sehe ich ein Werk,
disolverlas.
Löse jetzt auf.
Señor, ahí veo una obra del diablo, disuélvela. Yo uso ese versículo muchas veces cuando veo dónde el enemigo ataca. En la vida de iglesia, en mi propia vida, en mi familia, yo le digo al Señor, tú has venido para disolver, para deshacer las obras del enemigo. Yo le digo al Señor, cuando tengo el sentimiento que es una obra del enemigo, yo se lo digo al Señor. Digo que deshaga esa obra del enemigo. Le puedo decir, Señor, no estoy de acuerdo con que el enemigo se lleva a ese hermano. Podemos orar juntos para que el Señor deshaga las obras del enemigo. La última conferencia también leímos en Filipenses 3, el 21, que dice que el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto tiene que ser una realidad para nosotros, tangible. Miren, si oran con un versículo así, miren qué puede hacer, qué es lo que el Señor puede hacer, cómo Él puede deshacer los nudos que parecen que no se pueden disolver. Y Pablo sigue describiendo este Cristo maravilloso en el que estamos, que es la cabeza de todo poder y potestad. En el 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Quiero alentar esta noche a los que todavía no se han bautizado de tomar ese paso muy conscientemente y no esperar mucho. Hay una experiencia detrás del bautismo, no es una tradición humana. Yo puedo decir de mí mismo que no fui bautizado como miembro de una iglesia. No, yo fui sepultado juntamente con el Señor. Y fui hecho uno con esa circuncisión de Cristo que no está hecha a mano. Pablo también lo dice en Romanos 6, que fuimos sepultados por el bautismo en la muerte para poder andar en novedad de vida. Significa que esa victoria sobre el enemigo se hace realidad a través del bautismo. Si yo doy ese paso de fe, se acaba el señorío de Satanás. ¿Se acuerdan que el Señor nos trasladó a su reino cuando creímos, fuimos trasladados al reino del Señor. Fuimos sepultados y resucitamos. Y a través del bautismo, esa victoria sobre el enemigo se hace una realidad. No es solamente una palabra para los que se quieren bautizar, sino también para los que ya fuimos bautizados. No es solamente una verdad que puedo escribir aquí en el tablero, sino que se refiere a mi vida diaria. En mi vida diaria tiene que ser mi realidad. yo estoy crucificado con Cristo. Mi opinión, crucificada. Mi convicción, también sepultada. No digo, bueno, hace 40 años me bauticé y ya está. ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Todavía puedo decir, ya no vivo yo? O digo, bueno, sí, en aquel entonces fue bueno, pero ahora tengo eso y aquello y aquello. Y también está bien, me parece. No. El Señor nos quiere llevar a la realidad, a este Cristo, de querer experimentar la circuncisión de Cristo. Si tienes una situación, una pelea con tus padres, dile, Señor, ya no vivo yo, fui sepultado contigo. Quiero experimentar esa realidad. Alguien leyó en estos días Romanos 7. Ya no tengo que servir a esa carne. Pablo dice en Romanos 8 que fue crucificado a la carne. Pablo sigue. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. ¿Cuántas veces experimentamos muerte en el interior? Situaciones que son un sufrimiento, que son difíciles y nos sentimos tan muertos. Cree en el poder de la resurrección. Aplica tu fe. Señor, quiero experimentar que también fui resucitado contigo. También fui resucitado. No tengo que permanecer en la muerte. ¡Qué libertad! Y es porque ese Cristo venció la muerte. Cristo venció a Satanás y le quitó el poder de la muerte. Puedo decir, amén, Señor, yo soy uno contigo. Pero depende mucho de mi relación con el Señor. Si aplico esas cosas para mí, yo le puedo decir, Señor, sé tú mi resurrección. Quiero experimentarlo. No es un secreto que nuestra fe tiene que ver con mi relación con el Señor.
Seine Stimme hören. Ja, wenn der Herr reagiert, du, das ist aber sehr tot gerade.
Si el Señor reacciona, dile, amén, Señor, vengo a ti, tú eres la resurrección y la vida. Ja.
Seine Stimme, seine Schafe hören seine,
sus ovejas
hören sie und sie folgen ihr.
Oyen su voz y la siguen. Dice el Señor en el Evangelio de Juan. Y quiero leer una historia de los Evangelios. Que muestra que la verdad también tiene que ver con la relación. No solamente aprendemos cosas nuevas. Ya hemos escuchado antes que no hay nada nuevo debajo del sol. En Hechos había esos la gente de Atenas que siempre querían escuchar algo nuevo. El Señor dice, quiero que me conozcas a mí. En Lucas 7.
Gibt es eine Begebenheit, die hat, da hat der Herr auch mein Herz angesprochen.
Jesus Christus. Das ist die Salbung
durch El Señor tocó mi corazón.
Es die Begebenheit ab Vers 36.
A partir del versículo 36.
Kleinen Satz mit euch lesen. Es ist Vers 40.
La unción por una pecadora. Solo quiero leer una frase.
Vers 39 ist dieser Pharisäer, der
dann sagt, en el versículo 39, el fariseo piensa, si ese supiera, si Jesús supiera qué clase de mujer es esa, si lo supiera. También pensamos así a veces. Pero el Señor sabe, todo lo sabe. Pero en el versículo 40, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. No dice más. Simón, una cosa tengo que decirte. Mírame. Hermanos, esta noche el Señor también nos llama así, con nombre. Hay algunos que se llaman Daniel. Nos llama Daniel, una cosa tengo que decirte. Todos podemos introducir nuestro propio nombre. Llegan las situaciones y las evaluamos según nuestra propia lógica, con los elementos del mundo. Y el Señor dice, Luis, una cosa tengo que decirte. ¿No es bonito escucharle al Señor? Como María, sentarse en sus pies y escuchar su voz. Eso es lo que fortifica mi fe. Si me tomo el tiempo con el Señor para que Él me pueda decir algo, el Señor siempre me habla con amor. No nos quiere destruir. Quiere que tengamos vida en abundancia. Y nos habla personalmente a cada uno. En la situación de cada uno. Tu situación es completamente diferente que la mía. Pero lo que habla, nos lo dice para que vengamos a Él y tratemos las cosas juntamente con Él. Donde hay desorden, por ejemplo, en mi corazón, cuando estoy en rebelión contra una situación, yo lo experimenté anteriormente. Estaba luchando contra una situación y se empeoró y seguí en mi rebelión. Y al fin me contagié de COVID. Y entonces el Señor dice, Timo, tengo algo que decirte. Y tengo que decir, bueno, Señor, ahora también lo entiendo.
Meinst du nicht, dass der Herr vielleicht mal was zu dir sagen möchte? Ich sage Amen, Herr. Und ich kann euch bezeugen, es war eine ganz kostbare Zeit danach.
Yo puedo testificarles que fue un tiempo muy precioso después.
Was dir wirklich auf deinem Herzen ist, sag mir.
Dije, Señor, háblame lo que está sobre tu corazón. Donde tú me quieres corregir, donde estoy muy seguro de mí mismo, tan convencido que tengo razón.
Geschwister, in diesen Tagen hört mal dem Herrn zu, was er euch zu sagen hat.
en estos días escuchemos lo que el Señor nos tiene que decir. No digas, espero que en esta reunión el Señor le diga algo a Andreas. No, escucha tú y sé fiel y obediente. Será como en los salmos, en temprano oirás mi voz. Quiero llegar al fin en estos versículos en Colosenses 2. Dios todo lo ha preparado. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor clavó todo eso en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo es muy sabio, él siempre muestra ese Cristo, lo que Dios hizo cuando Cristo fue crucificado.
Lasst euch deshalb von niemandem richten in Bezug auf Essen und Trinken, ein Fest, ein Neumond oder Sabbat. Deswegen, weil wir diesen Christus haben, weil in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist.
En él está la plenitud de Dios corporalmente. Cuando miro a Cristo, cuando vivo con Cristo en esta relación y él puede hablarme, entonces, eso me afirma. No me dejo juzgar respecto a cosas exteriores, no superficiales. Estoy seguro, entonces. No debemos distraernos por otras personas que nos dicen algo importante. Bueno, aquí se habla de comer y beber. En aquella época estaban hablando de lo que se debe comer y beber o no. Son elementos muy importantes, ¿no?, en el mundo. Y de repente alguien tiene una muy buena idea. ¿Qué hay que comer ahora? ¿O no? ¿Qué cosa no debemos comer? No debes distraerle por estas cosas. No debes justificar... juzgarte. Una fiesta, nueva luna, sábado, son cosas de la Biblia, ¿no? Puedes buscar, puedes encontrar muchos versículos en la Biblia que hablan de estas cosas, ¿no? Y uno dice, desde ahora tenemos que hacerlo de esta forma, siempre. Porque pone en la Biblia, ¿no? Yo tengo un versículo para probarlo. Y ya veis que no estamos seguros. Porque cuando más bíblico, más peligroso es. Porque el 17 dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Hace unas semanas tuvimos comunión sobre las sombras y el Señor me habló. Porque una sombra es algo, bueno, no puedo demostrarlo aquí, pero cuando brilla el sol, mirad vuestra sombra. Él parece mucho a vosotros, ¿no? La silueta. Bueno, claro, en la noche cuando se alarga mucho la sombra es diferente, pero intenta hablar con tu sombra. No vas a recibir ninguna respuesta. Y la sombra desaparece cuando se va el sol o cuando hay una nube o en la noche no hay sombra. Pero la persona de la que era la sombra todavía existe, solo la sombra desaparece, ¿no? Y eso me ha expuesto también. ¿A qué me aferro? ¿Qué es importante para mí en la iglesia? ¿Es solo el Señor, ese Hijo maravilloso del amor? Gloria al Señor, si nos aferramos a Él, cuando buscamos a Él solamente. Siempre cuando vamos a la reunión, debemos buscarle a Él, decir, Señor, a Ti quiero buscar. Señor, Tú te reúnes con nosotros. Yo te quiero a Ti. Mañana, cuando vais a la reunión, podéis decir, Señor, yo quiero ver más de Ti. Quiero verte tal como eres. Como hemos cantado, mirad a Jesús en los cielos, ¿no? Es una muy buena institución la reunión, pero también puede haber sombra cuando, por ejemplo, cuando me refiero a cuando el Señor me ha, cuando tenía una experiencia hace un año, por ejemplo, y cuando me aferro a esas experiencias antiguas, ¿no? Digamos que la sombra se alarga mucho, pero el Señor quiere hablarme ahora, no por la experiencia hace un año, sino ahora mismo Él quiere hablarme. Incluso cantar un cántico puede convertirse en una sombra, ¿no? Pero no debe ser así, claro. Porque tenemos Cristo, tenemos a Cristo. El cuerpo es de Cristo y es Cristo mismo. Tiene su ser. Claro, la reunión, la calidad, no es el lugar donde nos encontramos ni la hora, sino la sustancia de la oración es el Señor, ¿no? Y es nuestro deseo esta noche también. Queremos la realidad. Cristo como la realidad. Por eso Él abarca todo. Y toda la plenitud de la Deidad mora en Él. Que Cristo tenemos. No necesitamos ninguna otra cosa. Señor Jesús. Y he escrito, no sigamos sombras, sino la realidad. Esta es mi responsabilidad, es vuestra responsabilidad. Y si veo a alguien siguiendo a un sombra, entonces ayúdale. Dile, volvémonos al Señor. Como lo hemos escuchado al principio de la conferencia, volvémonos al Señor. Puedes decirlo a Él. Invítalo, invítala para ir juntos al Señor. A veces aquella persona, yo tampoco veo, a veces no soy consciente de que estoy siguiendo a una sombra. Pero así nos ayudamos mutuamente. Y gloria al Señor, buscamos a Cristo. Por eso estamos en la iglesia, en la misma localidad, ¿no? Buscamos juntos. Y cuando tú ves que yo estoy siguiendo una sombra, invítame. Volvémonos juntamente al Señor para tocar la realidad. Gloria al Señor por la vida de la iglesia, por ese Cristo maravilloso. En Él que mora la plenitud de la Deidad. Y en Él hemos sido llevados a la plenitud nosotros.